Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Llevo enseñando profesionalmente desde 1984. Ha sido una gran experiencia con muchas recompensas. También es una profesión perturbadora, porque he enseñado a miles de personas y veo que todos tienen algo en común, incluido yo mismo. Todos tenemos un tremendo potencial. Y todos hemos sido bendecidos con dones. Pero lo que nos detiene es la falta de confianza en nosotros mismos. No es la falta de información técnica lo que nos detiene, sino la falta de confianza en nosotros mismos. Esto afecta a unos más que a otros. Cuando terminamos la escuela, la mayoría sabemos que lo que cuenta no son ni los títulos ni las buenas notas. En el mundo real, lejos del académico, se necesita algo más que buenas notas. He oído llamarle tener agallas, cara, pelotas, audacia, valentía, destreza, atrevimiento, tenacidad y brillantez. Esta característica, como se le quiera llamar, determina el futuro de uno mucho más que las notas escolares. Adentro de nosotros tenemos uno de estos inteligentes y atrevidos personajes. También está el opuesto de este carácter. Personas que pueden ponerse de rodillas y rogar si es necesario. Después de pasar un año en Vietnam como pilotos de los Marines, llegué a conocer íntimamente a estos dos personajes dentro de mí. Uno no es mejor que el otro. Como maestro me di cuenta que el miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo son los mayores detractores del intelecto personal. Me acongojaba ver que los estudiantes sabían las respuestas, pero les faltaba el valor para actuar. A menudo, en el mundo real, no es el inteligente que triunfa, sino el atrevido. En mi experiencia personal, su preparación financiera precisa tanto de conocimientos técnicos como de valentía. Si el miedo es demasiado fuerte, se suprime el talento. En mis clases insisto en que los estudiantes aprendan a arriesgarse, a ser intrépidos, que dejen a su genio transformar su miedo en poder y brillantez. Funciona para algunos y aterra a otros. He llegado a comprender que la mayoría de las personas, en lo que respecta al dinero, prefieren jugar sobre seguro. He tenido que lidiar con preguntas como, ¿por qué tomar riesgos? ¿Por qué debo molestarme desarrollando mi inteligencia financiera? ¿Por qué debo educarme financieramente? Y contesto, solo para tener más opciones. Hay enormes cambios en el futuro. Habrá cientos de personas como Bill Gates y compañías del éxito de Microsoft creadas todos los años por todo el mundo. Y habrá también muchas más quiebras, despidos y reducciones de personal. Entonces, ¿por qué molestarse en desarrollar su inteligencia financiera? Porque si lo hace, prosperará. Y si no lo hace, esta época será una de miedo. Será una época para observar a personas avanzar audazmente y a otras aferrarse a formas de vida anticuadas. Hace 300 años, la tierra significaba riqueza. Los que tenían la tierra poseían la riqueza. Después fueron las fábricas y la producción. Y Estados Unidos era la fuerza dominante. El industrial ostentaba la riqueza. Hoy en día es la información. El que tiene la información más exacta, tiene la riqueza. El problema es que la información pasa por el mundo a la velocidad de la luz. A las nuevas fortunas no las pueden sujetar ni los límites, ni las fronteras, como sucedía con las tierras y las fábricas. Los cambios serán más rápidos y dramáticos. Habrá un aumento sustancial en el número de nuevos multimillonarios. También estarán los que se quedan atrás. Hoy observo a tantos que luchan, trabajando cada vez más, sencillamente porque se aferran a viejas ideas. Quieren que las cosas sean como antes. Se resisten al cambio. Conozco gente que está perdiendo su trabajo o su casa, y que culpa a la tecnología, o a la economía, o a su jefe. Desgraciadamente, no comprenden que el problema son ellos, Las viejas ideas son su mayor detrimento. Detrimento porque no comprende que aunque esa idea o manera de proceder ayer era una ventaja, hoy se terminó. Una tarde estaba enseñando a invertir usando un juego de salón que había inventado, llamado Cashflow, como herramienta de instrucción. Un amigo había traído a alguien para asistir a la clase. Esta amiga de mi amigo se había divorciado recientemente. Casi se había arruinado con el divorcio y ahora buscaba una respuesta. Su amigo pensó que la clase podría ayudarla. El juego se diseñó para que la gente comprenda cómo actúa el dinero. Quienes participan en el juego aprenden la correlación entre la declaración de renta y el balance de situación. Aprenden cómo fluye el dinero entre estos y cómo el camino a la prosperidad se logra esforzándose por aumentar el flujo del dinero mensual de la columna de activos hasta que supere sus gastos mensuales. Una vez logrado esto, puede salir de la carrera de la rata hacia la vía rápida. Como ya dije, algunos odian el juego, a otros les gusta y a otros se les escapa su significado. Esta mujer perdió una valiosa oportunidad de aprender algo. En la ronda de apertura, sacó una carta con el dibujo de un barco. Al principio estaba contenta. ¡Oh, tengo un barco! Después, cuando su amigo intentó explicarle cómo los números trabajan en la declaración de renta y el balance de situación, se sintió frustrada porque nunca le habían gustado las matemáticas. El resto de su mesa esperó mientras su amigo le explicaba la relación entre la declaración de renta y el balance de situación y el flujo de dinero mensual. De repente, cuando comprendió cómo funcionan los números, se percató de que su barco se la estaba comiendo viva. Más tarde, durante el juego, también le redujeron su personal y además tuvo un hijo. Para ella, el juego fue horrible. Después de la clase, vino con su amigo y me dijo que estaba disgustada. Había venido a la clase para aprender a invertir y no le gustó la idea de perder tanto tiempo jugando a algo tan tonto. Su amigo intentó explicarle que se mirara por dentro para ver si el juego reflejaba su forma de ser. Con esa sugerencia, la mujer exigió la devolución de su dinero. Dijo que la idea de que un juego pudiera ser un reflejo de ella era ridícula. Se le devolvió rápidamente el dinero y se marchó. Desde 1984, he ganado muchos millones haciendo únicamente lo que no hace el sistema escolar. En la escuela, la mayoría de los maestros daban conferencias. De estudiante, odiaba las conferencias. Me aburría pronto y me ponía a soñar. En 1984, empecé a enseñar por medio de juegos y simulacros. Siempre animé a los estudiantes y adultos a ver los juegos como un reflejo de lo que saben y de lo que necesitan aprender. Sobre todo, un juego refleja la conducta de uno. Es un sistema de autoinformación instantánea. En lugar del maestro dándole una charla, el juego le proporciona una conferencia personalizada, hecha justo a su medida. El amigo de la mujer que se fue me llamó más tarde para ponerme al tanto. Me dijo que su amiga estaba bien y que se había tranquilizado. Cuando se calmó, pudo ver que había una relación entre el juego y su vida. Como un juego de salón, el mundo siempre nos proporciona información instantánea. Podríamos aprender mucho si prestáramos más atención. Un día, no hace tiempo, me quejé a mi esposa diciéndole que me habían encogido los pantalones en el lavado en seco. Mi esposa se sonrió y me palmeó el estómago informándome que los pantalones no habían encogido, sino que algo se había expandido. El juego Cashflow fue diseñado para proporcionar a cada jugador información personalizada. Su propósito es darle opciones. Si saca la carta del barco y se mete en deudas, la pregunta es, ¿qué puede hacer? ¿A cuántas opciones financieras puede recurrir? Ese es el propósito del juego. Enseñar a los jugadores a pensar y crear nuevas y variadas opciones financieras. He observado a más de 1,000 personas jugarlo. Las personas que salen antes de la carrera de la rata son las que entienden los números y tienen una mente financiera creativa. saben reconocer las diferentes opciones financieras. Las personas que tardan más en salir son las que no están familiarizadas con los números y realmente no entienden el poder de invertir. Los ricos son a menudo creativos y toman riesgos calculados. Han habido personas que han ganado mucho dinero jugando cash flow, pero no saben qué hacer con él. La mayoría de ellos tampoco han tenido éxito financiero en la vida real. Parece que todos les sacan ventaja a pesar de que tienen dinero. Y así es en la vida real. Hay muchas personas que tienen mucho dinero y no consiguen salir adelante financieramente. Limitar sus opciones es lo mismo que aferrarse a las viejas ideas. Tengo un amigo de la escuela secundaria que ahora tiene 3 trabajos. Hace 20 años, él era quien más dinero tenía de todos mis compañeros de clase. Cuando cerró la plantación de azúcar de mi pueblo, la compañía para la que trabajaba se vino abajo con la plantación. Pero pensaba que solo tenía una opción. Era la vieja opción, trabajar más. El problema fue que no encontraba un trabajo parecido donde le reconocieran la antigüedad de su antiguo empleo. Como resultado, estaba demasiado preparado para sus actuales trabajos y cobraba menos. Ahora le hacen falta 3 trabajos para ganar lo suficiente para subsistir. He observado que algunos que juegan cash flow se quejan porque nunca les tocan las cartas de las oportunidades y se quedan ahí sentados. Conozco personas que hacen eso en la vida real. Se quedan esperando que les llegue la oportunidad idónea. He visto cómo algunos conseguían las cartas precisas de la oportunidad y no tenían suficiente dinero. Entonces se quejaban, diciendo que habrían conseguido salir de la carrera de la rata si hubieran tenido más dinero. Y se quedan ahí sentados. Conozco personas en la vida real que hacen eso. Ven las grandes oportunidades, pero no tienen dinero. Y hay personas que sacan la mejor carta de la oportunidad, la leen en voz alta y no tienen ni idea de que es una gran oportunidad. Tienen el dinero. Es el momento idóneo. Tienen la carta, pero no pueden ver la oportunidad que tienen delante. No ven cómo encaja dentro de su plan financiero para escapar de la carrera de la rata. Y conozco a más de estos que al resto puestos juntos. La mayoría de las personas tienen la gran oportunidad de sus vidas justo delante de ellos y no la ven. Un año más tarde se enteran de que todos los demás se hicieron ricos. La inteligencia financiera es sencillamente tener más opciones. Si no le llegan las oportunidades, ¿qué puede hacer para mejorar su posición financiera? Si una oportunidad aterriza en su falda y no tiene dinero y el banco no quiere ayudarlo, ¿qué puede hacer para conseguir que esa oportunidad lo beneficie? Si su corazonada es errónea y no ocurrió lo que esperaba, ¿cómo puede convertir un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No depende de lo que pasa, sino de cuántas soluciones financieras diferentes se le ocurren para convertir el limón en millones. Es cuán creativo resolviendo problemas financieros. La mayoría de las personas solo conocen una solución: trabajar duro, ahorrar y pedir un préstamo. ¿Para qué aumentar su inteligencia financiera? Tome lo que venga y mejórelo. Muy pocos comprenden que uno crea su propia suerte. Es como el dinero. Si quiere tener suerte y crear dinero en lugar de trabajar duro, la inteligencia financiera es importante. Si es el tipo de persona que espera a que se presente la oportunidad, puede esperar mucho tiempo. Es como esperar a que todos los semáforos se pongan verdes en 5 millas antes de empezar el viaje. De jóvenes, mi papá rico nos repetía constantemente a Mike y a mí que el dinero no es real. El papá rico nos recordaba lo cerca que habíamos estado del secreto del dinero ese día que nos juntamos y empezamos a hacer dinero de yeso. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, diría. Los ricos hacen el dinero. Cuanto más real piensen que es el dinero, más trabajarán para conseguirlo. Si captan la idea de que el dinero no es real, se harán ricos más rápidamente. Entonces, ¿qué es? Preguntábamos a menudo. ¿Qué es el dinero si no es real? Lo que acordemos que sea. Era todo lo que decía el Papa Rico. El activo más poderoso que tenemos es nuestra mente. Si está bien preparada, puede crear una riqueza enorme en casi un instante. Les daré un ejemplo sencillo de cómo crear dinero. A principios de los 90, la situación económica de Phoenix era terrible. Un día estaba viendo en televisión el programa de Good Morning America, cuando un asesor empezó a pronosticar serias dificultades. Su consejo era: ahorre dinero. Guarde 100 dólares todos los meses, dijo, y en 40 años será multimillonario. Bien, ahorrar dinero todos los meses es una idea válida. Es una opción. La opción suscrita por la mayoría de las personas. El problema es este: ofusca a la persona de lo que está pasando verdaderamente. Pierden mejores oportunidades para hacer crecer mucho más su dinero. El mundo les está pasando por delante. Como dije, la economía iba muy mal en ese momento. Para los inversores, ese es el mercado perfecto. Tenía una buena parte de mi dinero invertido en la bolsa y en edificios de apartamentos. Tenía poco dinero en efectivo. Como todos estaban regalando material, yo estaba comprando. No estaba ahorrando, estaba invirtiendo. Mi esposa y yo teníamos más de $1,000,000 en efectivo trabajando en un mercado de rápido crecimiento. Era la mejor oportunidad para invertir. La economía estaba fatal, pero no podía dejar pasar estas pequeñas transacciones. Casas que una vez costaban $100,000 costaban ahora $75,000. Pero en lugar de ir de compras a la oficina de propiedades más próxima, empecé a ir de compras a la oficina del abogado especializado en bancarrotas o a las escaleras de los juzgados. En estas tiendas, una casa de $75,000 podía a veces comprarse por $20,000 o menos. Por $2,000 que me prestó un amigo por 90 días por $200, entregué un cheque al abogado como seña. Mientras organizaba la compra, puse un anuncio en el periódico ofreciendo una casa de $75,000 por solo $60,000, sin entrega de dinero. El teléfono no paró de sonar. Se investigaba a los compradores potenciales y cuando la propiedad fue mía legalmente, se les permitió ver la casa. La casa se vendió en unos minutos. Solicité $2,500 como cuota de tramitación, que entregaron sin chistar. Y a partir de ahí se ocuparon las casas de depósitos y de escrituras. Devolví los $2,000 a mi amigo con $200 más. Él estaba contento, el comprador de la casa estaba contento, el abogado estaba contento y yo estaba contento. Había vendido una casa por $60,000 que me había costado $20,000. Los $40,000 fueron creados en mi columna de activos por medio de un pagaré del comprador. Tiempo total de trabajo: 5 horas. Durante este bajón económico, mi esposa y yo hicimos 6 de estas sencillas transacciones en nuestro tiempo libre. Aunque la mayor parte de nuestro dinero estaba en propiedades mayores y en la bolsa, pudimos crear más de $190,000 en activos, las notas al 10% de interés, en esas 6 operaciones de comprar, crear y vender. Eso significa aproximadamente $19,000 de ingresos anuales, gran parte amparada por nuestra corporación privada. Muchos de esos $19,000 anuales se destinaban a pagar los automóviles de la compañía, la gasolina, los viajes, el seguro, las cenas con los clientes y otras cosas. Cuando le di al gobierno la oportunidad de grabar ese ingreso, ya se ha empleado en gastos legalmente permitidos antes de impuestos. Este es un ejemplo fácil de cómo se inventa, crea y protege el dinero utilizando inteligencia financiera. Pregúntese cuánto tardaría en ahorrar $190,000. ¿Le pagaría el banco el 10% de interés por su dinero? Y el pagaré dura 30 años. Espero que nunca me paguen los $190,000. Tendría que pagar impuestos si me pagaran capital de la deuda. Y además, $19,000 por 30 años es un poco más de $500,000 en ingresos. La matemática es simple. No hace falta álgebra o cálculo. No escribo mucho porque la compañía de depósito legal de documentos se ocupa de la transacción legal y del servicio de los pagos. No tengo que arreglar ningún tejado, o retrete, o enchufe, porque los dueños hacen eso. Es su casa. De vez en cuando alguien no paga. Y es maravilloso porque hay cuotas por retraso. O se van y la propiedad se vende de nuevo. El sistema judicial se ocupa de eso. Pero puede que no funcione en su zona. Las condiciones del mercado pueden ser diferentes. Pero el ejemplo ilustra cómo un sencillo proceso financiero puede crear cientos de miles de dólares con poco dinero y bajo riesgo. Es un ejemplo de dinero que es solo un acuerdo. Cualquiera con educación escolar puede hacerlo. Aún así, la mayoría de las personas no quieren. La mayoría escucha el consejo habitual de trabaje duro y ahorre dinero. Por unas 30 horas de trabajo, se crearon en la columna de activos aproximadamente 190 mil dólares sin pagar impuestos. Ahora entenderá por qué desapruebo en silencio cuando oigo a padres decir: a mi hijo le va bien en el colegio y está recibiendo una buena educación. Puede ser buena, pero ¿es conveniente? Sé que la anterior estrategia de inversión es modesta. Es para ilustrar cómo algo pequeño puede hacerse grande. Mi éxito refleja la importancia de una fundación financiera fuerte, que empieza con una educación financiera fuerte. Lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. La inteligencia financiera se compone principalmente de estas cuatro habilidades técnicas. Número 1. La alfabetización financiera. La habilidad de entender los números. Número 2. Las estrategias de inversión. La ciencia del dinero ganando dinero. Número 3. El mercado. La oferta y la demanda. Alexander Graham Bell dio al mercado lo que pedía. Lo mismo hizo Bill Gates. Una casa de 75 mil dólares, ofertada por 60 mil dólares, que costó 20 mil dólares, también es el resultado de aprovechar una oportunidad creada por el mercado. Alguien estaba comprando y alguien estaba vendiendo. Número 4. La ley. El conocimiento de contabilidad, normas y regulaciones de sociedades nacionales y estatales. Recomiendo actuar legalmente. ¿Es esta base imprescindible o la combinación de estas aptitudes lo necesario para alcanzar el éxito en la persecución de la prosperidad? Ya sea comprando casas pequeñas, apartamentos grandes, compañías, acciones, bonos, fondos de inversión, metales preciosos, tarjetas de béisbol o lo que prefiera. Personalmente, uso principalmente dos vehículos para lograr el crecimiento financiero: propiedades y pequeños valores. Uso los bienes raíces como cimientos. Todos los días mis propiedades me proporcionan el flujo de dinero y esporádicamente un crecimiento del valor. Las acciones de poco costo se usan para crecer rápidamente. No recomiendo nada de lo que hago. Los ejemplos son eso, ejemplos. Si la oportunidad es demasiado compleja y no entiendo la inversión, la dejo pasar. La matemática simple y el sentido común es todo lo que se necesita para mejorar financieramente. Lección 6. Trabaje para aprender. No trabaje por el dinero. En 1995, concedí una entrevista a un periódico de Singapur. La periodista, una joven reportera, llegó puntual y comenzó inmediatamente la entrevista. Estábamos sentados en la antecámara de un lujoso hotel tomando café y discutiendo el propósito de mi visita a Singapur. Iba a compartir la plataforma con Zig Ziglar. Él iba a hablar de la motivación y yo de los secretos de los ricos. «Algún día me gustaría ser un autor de éxito como usted», dijo ella. Yo había leído algunos de sus artículos en el periódico y me habían impresionado. Tenía una forma precisa y clara de escribir. Sus artículos captaban el interés del lector. «Usted tiene un gran estilo», le dije como contestación. «¿Qué le impide lograr su sueño?» «Mi trabajo no me conduce a ninguna parte», murmuró. «Todos dicen que mis novelas son excelentes, pero no pasa nada. Así que continúo trabajando para el periódico. Por lo menos paga las facturas. ¿Tiene alguna sugerencia?» «Sí, la tengo», dije entusiasta. Un amigo mío aquí en Singapur tiene una escuela que enseña a las personas a vender. Organiza cursos de entrenamiento de ventas para muchas de las principales corporaciones aquí en Singapur. Y pienso que si asistiera a uno de sus cursos, mejoraría mucho su carrera. La periodista se puso rígida. ¿Quiere decir que debo ir a la escuela para aprender a vender? Yo asentí. Tengo una maestría en literatura inglesa, dijo ella. ¿Por qué tengo que ir a la escuela para aprender a vender? Yo soy una profesional. Empezó a meter los papeles en su portadocumentos con determinación. La entrevista había terminado. En la mesa de café había una copia de un bestseller que había escrito hacía tiempo. Lo cogí así como las notas que había apuntado en su blog. ¿Ve esto? Dije señalando sus notas. Miró hacia abajo a sus notas. ¿Cómo? Respondió desconcertada. De nuevo apunté deliberadamente a sus notas. En su blog había escrito Robert Kiyosaki, autor de bestsellers. Dice, autor de bestsellers, no el mejor autor. Abrió sus ojos de par en par. Soy un mal escritor, dije. Usted es una gran escritora. Asistí a una escuela de mercadeo. Usted tiene una maestría. Júntelos y consiga un autor de bestsellers y un buen escritor. Sus ojos emitían rabia. Nunca caeré tan bajo como para aprender a vender, dijo. Alguien como usted no tiene derecho a escribir. Yo soy una escritora profesional. Usted es un vendedor. No es justo. Guardó el resto de sus notas y salió apresuradamente a través de las puertas de cristal a la mañana húmeda de Singapur. Por lo menos me hizo una crónica justa y favorable la siguiente mañana. El mundo está lleno de personas instruidas, talentosas, educadas y dotadas. Nos los encontramos todos los días. Están a nuestro alrededor. Me asusta constantemente lo poco que ganan las personas talentosas. El otro día escuché que menos del 5% de los americanos ganan más de $100,000 anuales. He encontrado a personas inteligentes y muy educadas que ganan menos de $20,000 anuales. Un asesor de negocios, especializado en medicina, me decía cuántos doctores, dentistas y quiroprácticos tienen problemas económicos. Este consultor de negocios me dijo la frase, están a la distancia de una habilidad de ser ricos. Lo que significa esta frase es que la mayoría de las personas solo necesitaría aprender y dominar una habilidad más para conseguir que sus ingresos aumentaran exponencialmente. Antes he mencionado que esa inteligencia financiera es una sinergia de contabilidad, inversión, comercialización y derecho. Combine esas cuatro habilidades técnicas y hacer dinero con el dinero será más fácil. En lo que respecta al dinero, la única habilidad que tiene la mayoría de las personas es trabajar duro. Un ejemplo clásico de la sinergia de habilidades es esa joven reportera del periódico. Si aprendiera diligentemente las habilidades de ventas y comercialización, sus ingresos aumentarían dramáticamente. Si fuera ella, tomaría algunos cursos en redacción de textos publicitarios, así como de ventas. Entonces, en lugar de trabajar para el periódico, buscaría un trabajo en una agencia de publicidad. Aun cuando represente menos sueldo, aprendería a comunicarse en slogans que se usan en la publicidad exitosa. También debería aprender relaciones públicas, una habilidad importante. Aprendería a conseguir millones en publicidad gratuita. Y por la noche y durante los fines de semana podía escribir su gran novela. Cuando la terminara, podía vender mejor su libro. En poco tiempo podía convertirse en una escritora de bestsellers. Cuando me gradué de la Academia de la Marina Mercante Americana en 1969, mi papá educado estaba contento. Standard Oil de California me había contratado para su flota de petroleros. Era tercer oficial y la paga era baja comparada con la de mis compañeros de clase. Pero no estaba mal para hacer el primer trabajo después de la universidad. Al principio, mi sueldo era $42,000 anual. incluyendo horas extras, y solo tenía que trabajar 7 meses. Tenía 5 meses de vacación. Si hubiera querido, podría haber hecho carrera en Vietnam con la subsidiaria de una compañía de envíos y haber duplicado fácilmente mi sueldo en lugar de tomar 5 meses de vacaciones. Tenía una gran carrera por delante, pero renuncié a los 6 meses y me enlisté en los Marine Corps para aprender a pilotear. Mi papá educado se quedó deshecho. Mi papá rico me felicitó. En la escuela y en el trabajo, es popular el concepto de especialización. Es decir, para promocionarse o ganar más dinero, hay que especializarse. Por eso los médicos siempre buscan inmediatamente una especialidad como ortopedia o pediatría. Lo mismo pasa con los contadores, arquitectos, abogados, pilotos y otros. Mi papá educado creyó en el mismo dogma. Por eso estaba feliz cuando al final consiguió su doctorado. Admitía a menudo que las escuelas premiaban a los que estudiaban cada vez más y más sobre cada vez menos. Mi papá rico me animó a hacer exactamente lo contrario. Debes aprender poco sobre muchas cosas, sugería. Por eso durante años trabajé en diferentes divisiones de sus compañías. Durante una temporada trabajé en su departamento de contabilidad. Aunque nunca sería contador, quería que aprendiera por ósmosis. El papá rico sabía que aprendería la jerga y el sentido de qué es importante y qué no. También trabajé de camarero, obrero de la construcción, así como en ventas, reservas y mercadeo. Nos estaba preparando a Mike y a mí. Por eso insistía que estuviéramos presentes en las reuniones con sus banqueros, abogados, contadores y agentes. Quería que aprendiéramos un poco sobre cada aspecto de su imperio. Mi papá educado pensó que yo había ido a la escuela para aprender a ser oficial de una nave. Mi papá rico sabía que había ido a la escuela a estudiar comercio internacional. Como estudiante hice travesías en barcos de carga, piloteando grandes buques, petroleros, barcos de pasajeros, al lejano oeste y el Pacífico Sur. El papá rico insistió en que me quedara en el Pacífico en lugar de tomar un barco a Europa, porque sabía que las naciones en vías de desarrollo estaban en Asia, no en Europa. Mientras la mayoría de mis compañeros de clase, incluido Mike, se divertía con sus amigos universitarios, yo estudiaba comercio, personas, formas de negocio y cultura, en Japón, Taiwán, Tailandia, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Corea, Tahití, Samoa y Filipinas. También iba a fiestas, pero no en las residencias universitarias. Crecí rápidamente. Mi papá educado no podía entender por qué había decidido dimitir y enlistarme en el Marine Corps. Le dije que quería aprender a pilotear, pero lo que realmente quería aprender era a liderar las tropas. Mi papá rico me explicó que la parte más difícil de manejar una compañía era el personal. Él había pasado 3 años en el ejército. Mi papá educado había estado exento. El papá rico me comentó el valor de aprender a conducir a hombres en situaciones peligrosas. Liderazgo es lo que necesita aprender, dijo. Si no eres un buen líder, te dispararán por la espalda, como sucede en los negocios. Al regresar de Vietnam en 1973, renuncié a mi mandato, aunque me apasionaba pilotear. Encontré un trabajo con Xerox Corporation. Me decidí por una razón, y no era por los beneficios. Era muy tímido, y pensar que tenía que vender me aterraba. Xerox tiene uno de los mejores programas de entrenamiento de ventas en Estados Unidos. El papá rico estaba orgulloso de mí. Mi papá educado estaba avergonzado. Como un intelectual, pensaba que los vendedores estaban por debajo de él. Trabajé con Xerox durante 4 años hasta superar mi miedo a golpear puertas y ser rechazado. Una vez situado entre los 5 primeros en ventas de forma consistente, renuncié de nuevo, abandonando otra gran carrera con una excelente compañía. En 1977 formé mi primera compañía. El papá rico nos había preparado a Mike y a mí para adquirir compañías. así que ahora tenía que aprender a formarlas y juntarlas. Mi primer producto, una billetera de nylon y velcro, era fabricada en el lejano oriente y enviada a un almacén en Nueva York, cerca de donde yo había estudiado. Mi educación formal estaba completa y era hora de probar mis alas. Si fallaba, me arruinaría. Mi papá rico opinaba que era mejor arruinarse antes de los 30. Su consejo era: todavía tienes tiempo para recuperarte. En vísperas de mi cumpleaños número 30, mi primer embarque salió de Corea hacia Nueva York. Hoy todavía realizo negocios internacionales. Y tal como me animaba mi papá rico, sigo buscando las naciones emergentes. Hoy mi compañía de inversión invierte en América del Sur, Asia, Noruega y Rusia. Hay un viejo dicho que dice: trabajar significa estar al borde de la ruina. Desgraciadamente diría que el refrán es aplicable a millones de personas. La escuela no considera que la inteligencia financiera sea un talento. La mayoría de los obreros vive dentro de sus medios, trabajan y pagan sus cuentas. Hay otra horrible teoría de dirección que dice: los trabajadores trabajan lo suficiente para que no los despidan, y los dueños pagan lo suficiente para que los trabajadores no se vayan. Y si mira el nivel de sueldos de cualquier compañía, de nuevo diría que hay algo de verdad en ese dicho. El resultado es que la mayoría de los trabajadores nunca sale adelante. Hacen lo que les han enseñado a hacer: conseguir un trabajo seguro. Muchos trabajadores se orientan en trabajar por un sueldo y beneficios que los recompense a corto plazo, pero que a la larga es desastroso. En cambio, recomiendo a los jóvenes buscar un trabajo en el cual puedan aprender, no en el que puedan ganar. Consideren qué conocimientos quieren adquirir antes de escoger una profesión específica y antes de estar atrapados en la carrera de la rata. Cuando hablo con personas que quieren ganar más dinero, siempre les recomiendo lo mismo. Les recomiendo que consideren su vida a largo plazo. En lugar de solo trabajar por dinero y seguridad, que admito es importante, les sugiero que tomen un segundo trabajo que les proporcione otra habilidad. A menudo recomiendo formar parte de una comercializadora, llamada también de multi-level marketing, si quieren aprender a vender. Algunas de estas compañías tienen programas de entrenamiento excelentes que ayudan a superar el miedo al fracaso y al rechazo, principales razones del fracaso de las personas. A largo plazo, la preparación es más valiosa que el dinero. Cuando pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes pueden preparar una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Todos levantan la mano. Entonces les pregunto: si la mayoría de ustedes puede preparar una hamburguesa mejor, ¿cómo es que McDonald's gana más dinero que ustedes? La respuesta es obvia. McDonald's es admirable en sistemas comerciales. La razón por la que tanta gente es pobre es porque se centran en hacer una buena hamburguesa y saben poco sobre sistemas comerciales. Un amigo mío en Hawái es un gran artista. Gana bastante dinero. Un día, el abogado de su madre le llamó para decirle que la señora le había dejado $35,000. Eso es lo que había quedado de su herencia después de que el abogado y el gobierno cogieran su parte. Inmediatamente vio la oportunidad de aumentar su negocio utilizando algo de este dinero para anunciarse. 2 meses más tarde, su primer anuncio de una página a 4 colores apareció en una revista dirigida a los muy ricos. El anuncio apareció durante 3 meses. No obtuvo ningún resultado del anuncio, y ahora ya no le queda nada de herencia. Ahora quiere demandar a la revista por falso testimonio. Es un común ejemplo de personas que pueden preparar una buena hamburguesa, pero saben poco de negocios. Cuando le pregunté qué había aprendido, su única respuesta fue que los vendedores de publicidad son unos sinvergüenzas. Entonces le pregunté si estaba interesado en tomar un curso de ventas y un curso de mercadeo directo. Su contestación: no tengo tiempo y no quiero gastar dinero. El mundo está lleno de personas pobres e inteligentes. Frecuentemente son pobres, o tienen problemas económicos, o ganan menos de lo que deberían. No por lo que saben, sino por lo que no saben. Se dedican a perfeccionar sus habilidades para preparar una buena hamburguesa en lugar de las habilidades para vender y entregar la hamburguesa. Quizá McDonald's no haga la mejor hamburguesa, pero son los mejores vendiendo y sirviendo una hamburguesa. El papá pobre quería que me especializara. Opinaba que así ganaría más. El papá rico aconsejó a Mike y a mí que nos preparáramos. Muchas empresas hacen lo mismo. Buscan un estudiante avispado de la escuela de comercio y empiezan a preparar a esa persona para tomar las riendas de la compañía algún día. Estos jóvenes y brillantes empleados no se especializan en un departamento. Rotan de departamento en departamento para aprender todo sobre sistemas comerciales. Los ricos a menudo preparan a sus hijos o a los hijos de otros. Haciendo esto, sus hijos adquieren un conocimiento generalizado sobre el funcionamiento del negocio y de cómo se vinculan los diversos departamentos. Para la generación de la Segunda Guerra Mundial, era perjudicial cambiar constantemente de empresa. Hoy en día se considera conveniente, ya que las personas van de empresa, en lugar de buscar una especialización mayor. ¿Por qué no buscar aprender más en lugar de ganar? A corto plazo pueden ganar menos, pero a largo plazo pagará con creces. Las principales aptitudes directivas necesarias para el éxito son: gestión del flujo de dinero, gestión de sistemas, incluyendo usted y su tiempo con su familia, gestión de personal. Las habilidades especializadas más importantes son las ventas y saber de comercialización. Es la habilidad de vender, por consiguiente, para comunicar a otro ser humano, sea un cliente, empleado, jefe, esposo o hijo. La habilidad básica para lograr el éxito personal. Las habilidades de comunicación como escribir, hablar y negociar son cruciales para una vida de éxito. Es una habilidad que trabajo constantemente, asistiendo a cursos o comprando cintas educativas para ampliar mis conocimientos. El papá rico nos animó a Mike y a mí a aprender un poco de todo. Nos animó a trabajar con personas más inteligentes que nosotros y a reunirlas para trabajar en equipo. Hoy se le llamaría una sinergia de especialidades profesionales. Hoy encuentro a antiguos profesores que ganan cientos de miles de dólares al año. Ganan tanto porque tienen habilidades especializadas en su campo, así como otras habilidades. Pueden enseñar, tanto como vender y comercializar. No conozco otras habilidades más importantes que las ventas y la comercialización. Las habilidades de vender y comercializar son difíciles para la mayoría de las personas, principalmente por su miedo al rechazo. Cuanto mejor se comunica, negocia y brega con su miedo al rechazo, más fácil resulta la vida. De la misma manera que aconsejé a esa periodista que quería convertirse en una autora de éxito, aconsejo hoy a cualquiera. Tener una especialización técnica tiene sus ventajas así como sus desventajas. Tengo amigos que son unos genios, pero no pueden comunicarse eficazmente con otros seres humanos, y como resultado sus ganancias son lastimosas. Les aconsejo que se pasen simplemente un año aprendiendo a vender. Aunque no ganen nada, sus habilidades de comunicación mejorarán, y eso no tiene precio. Comenzando. Me gustaría decir que resultó fácil hacerme rico, pero no fue así. Así que en contestación a la pregunta, ¿cómo empiezo?, les ofrezco la forma que tengo de pensar a diario. Es fácil encontrar grandes oportunidades de negocio, se los prometo. Es como andar en bicicleta. Después de tambalearse un poco, resulta algo fácil. Pero en lo que respecta al dinero, la determinación para superar el tambaleo es una cosa personal. Para encontrar el negocio de millón de dólares, la vida nos exige apelar a nuestro genio financiero. Creo que cada uno de nosotros tiene un genio financiero dentro. El problema es que nuestro genio financiero está dormido, esperando que lo despierten. Se queda dormido porque nuestra cultura nos ha educado a creer que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nos ha animado a que aprendamos una profesión para que podamos trabajar por el dinero. Pero no nos ha enseñado cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Nos enseñó a no preocuparnos por nuestro futuro financiero. Nuestra empresa o el gobierno cuidaría de nosotros cuando nos jubiláramos. Sin embargo, son nuestros hijos, educados en el mismo sistema escolar, los que terminarán pagando. La recomendación todavía es trabajar duro, ganar dinero y gastarlo. Y cuando se nos acabe, siempre podemos pedir más prestado. Desgraciadamente, el 90% del mundo occidental suscribe a esta teoría porque es más fácil encontrar un trabajo y trabajar por un sueldo. Si usted no forma parte de esa masa de gente, le ofrezco los siguientes 10 pasos para despertar su genio financiero. Le ofrezco simplemente los pasos que he seguido personalmente. Si quiere seguir algunos de ellos, estupendo. Si no lo hace, invéntese los suyos. Su genio financiero es lo bastante inteligente para hacer su propia lista. Paso número 1. Necesito una razón superior a la realidad. Si usted pregunta a la gente si le gustaría ser rica o financieramente libre, la mayoría dirá que sí. Pero entonces choca con la realidad. El camino parece demasiado largo y con demasiados impedimentos que superar. Es más fácil trabajar por el dinero y entregar lo que sobre a su agente de bolsa. Una razón o un propósito es una combinación de necesidades y de cosas que no quiero. Cuando las personas me preguntan mi razón para querer ser rico, digo que es una combinación de necesidades emocionales profundas y cosas que no quiero. Listaré algunas. Primero, lo que no quiero, porque son estos los rechazos que crean las necesidades. No quiero trabajar toda mi vida. No deseo lo que aspiraban mis padres, que era seguridad en el trabajo y una casa en los suburbios. No me gusta ser un empleado. Ahora, las necesidades. Quiero ser libre para viajar por el mundo viviendo el estilo de vida que me gusta. Quiero ser joven cuando haga esto. Quiero ser libre. Quiero controlar mi tiempo y mi vida. Quiero que el dinero trabaje para mí. Estas son mis necesidades emocionales profundas. ¿Cuáles son las suyas? Como dije, me gustaría decirles que fue fácil. No lo fue, pero tampoco fue difícil. Pero sin una razón fuerte o propósito, todo en la vida es duro. Paso número 2. Yo elijo a diario. El poder de elección es la razón principal por la que las personas quieren vivir en un país libre. Queremos el poder de poder elegir. Con cada dólar que ganamos, tenemos el poder financiero para escoger nuestro futuro. Ser ricos, pobres o de clase media. Nuestros hábitos de gasto reflejan quiénes somos. Las personas pobres tienen hábitos pobres de gasto. La mayoría de las personas escogen no ser ricas. Para el 90% de la población, ser rico es demasiada molestia. Así que inventan frases como, no estoy interesado en el dinero, o nunca seré rico, o no tengo que preocuparme, todavía soy joven, o cuando gane algún dinero, pensaré sobre mi futuro, o mi marido, esposa, se ocupa de las finanzas. El problema con esas frases es que roban a la persona dos cosas. Una es tiempo, que es su activo más valioso, y otra es aprender. El que no tenga dinero no debe ser una excusa para no aprender. Pero esa es una elección que hacemos a diario. La elección de lo que queremos hacer con nuestro tiempo, nuestro dinero y lo que pensamos. Ese es el poder de elección. Todos podemos elegir. Yo elegí ser rico y decido eso todos los días. Paso número 3. Escoja a sus amigos cuidadosamente. En primer lugar, no escojo a mis amigos por su estado financiero. Tengo amigos que han hecho voto de pobreza y amigos que ganan millones todos los años. La cuestión es que aprendo de todos ellos y me esfuerzo para aprender de ellos. Pero hay una diferencia que quiero señalar. Me he dado cuenta de que mis amigos que tienen dinero siempre hablan de dinero. No es que se jacten de tenerlo, es que están interesados en el asunto. Así que aprendo de ellos, y ellos aprenden de mí. A los amigos míos que tienen apuros financieros no les gusta hablar de dinero, de negocios o de inversiones. Opinan que es una grosería. Así que también aprendo de mis amigos que luchan financieramente. Averiguo qué no debo hacer. Paso número 4. Domine una técnica y luego aprenda una nueva. Para hacer el pan, cada panadero sigue una receta, aunque la tenga en la cabeza. Lo mismo es verdad para ganar dinero. Por eso al dinero se le llama pasta. En lo que respecta al dinero, las masas generalmente tienen una fórmula básica que han aprendido en la escuela. Es decir, trabaje para ganar dinero. La fórmula que observo que predomina en el mundo es que millones de personas se levantan diariamente, van a trabajar, ganan dinero, pagan sus cuentas, tratan de equilibrar sus gastos, compran algunos fondos de inversión y vuelven al trabajo. Es la fórmula básica, o receta. Si está cansado de lo que hace o no gana lo suficiente, se trata de cambiar la fórmula por la que gana dinero. Hace tiempo, cuando tenía 26 años, tomé un curso de los fines de semana llamado Cómo comprar propiedades embargadas. Aprendí una fórmula. El truco era tener la disciplina para realmente hacer lo que había aprendido. Aquí es donde se detiene la mayoría de las personas. Durante 3 años, mientras trabajaba para Xerox, pasaba el tiempo libre aprendiendo el arte de comprar propiedades embargadas. Gané varios millones de dólares usando esa fórmula, pero hoy en día es demasiado lenta y hay demasiadas personas que la están usando. Después de dominar esa fórmula, fui en busca de otras. Y aunque en algunas clases no usé la información que aprendí directamente, siempre aprendí algo nuevo. Paso número 5. Páguese primero. El poder de la autodisciplina. Si no se puede autocontrolar, no intente hacerse rico. Quizás se le convendría primero enlistarse en los Marines o en alguna orden religiosa para aprender a controlarse. No tiene ningún sentido invertir, ganar dinero y dilapidarlo. La falta de autodisciplina es el motivo por el que los ganadores de lotería se arruinan poco después de haber ganado millones. La falta de autodisciplina es la causa por la que las personas, en cuanto consiguen un aumento de sueldo, se compran un automóvil nuevo o hacen un crucero. De los 10 pasos, es difícil decir cuál es el más importante. Pero de todos, este sea quizás el más difícil de alcanzar si no es parte de su disposición. Me aventuraría a decir que la falta de autodisciplina es el factor principal que separa a los ricos de los pobres y de la clase media. No me tomo a la ligera eso de páguese primero. La frase es del libro El hombre más rico en Babilonia de George Glasson. Se han vendido millones de copias, pero aunque millones de personas repiten sin recato esa poderosa frase, pocos siguen su consejo. En las personas que sí siguen el consejo de Glasson, es fácil ver, a través del estado financiero, declaración de renta y balance de situación, cómo los ingresos entran directamente en los activos y cómo los activos generan ingresos. Cada mes, estas personas asignan dinero a su columna de activos antes de pagar sus gastos mensuales. Ahora oigo los gritos de los que sinceramente creen que hay que pagar primero las cuentas. Y puedo escuchar a todas las personas responsables que pagan sus facturas a tiempo. No les digo que sean irresponsables y no paguen sus cuentas. Todo lo que les digo es que hagan lo que dice el libro. Páguese usted primero. El motivo por el que no tengo mucha deuda en mi tarjeta de crédito es porque quiero pagarme primero. Aunque pago mis facturas a lo último, soy lo suficientemente astuto financieramente para no meterme en una situación financiera difícil. No se meta en grandes deudas que tenga que pagar. Mantenga bajo sus gastos. Construya primero los activos. Entonces compre la casa grande o el automóvil bueno. Quedarse atascado en la carrera de la rata no es inteligente. Y cuando le falte, permita que suba la presión y no toque sus ahorros o inversiones. Utilice esa presión para inspirar a su genio financiero a idear nuevas formas de ganar más dinero, y entonces pague sus facturas. Habrá aumentado su habilidad para ganar más dinero, así como su inteligencia financiera. Paso número 6. Pague bien a sus agentes. Frecuentemente veo a gente que pone un cartel delante de sus casas que dice «A la venta por su propietario». O veo en la televisión a muchas personas que dicen ser «agente con descuento». Mi papá rico me enseñó lo contrario. Creía en pagar bien a los profesionales, y yo también he adoptado esa política. Hoy por hoy tengo abogados, contadores, agentes inmobiliarios y corredores de bolsa caros. ¿Por qué? Porque sí, porque son profesionales y sus servicios deben proveerles dinero. Y cuanto más dinero ganan ellos, más dinero gano yo. Vivimos en la era de la información. La información no tiene precio. Un buen corredor debe proporcionarle información y tomarse el tiempo para educarlo. Paso número 7. Sea un dador indio. Esto es el poder de conseguir algo por nada. Cuando los primeros colonos blancos vinieron a América, les asombró una costumbre que tenían algunos indios americanos. Por ejemplo, si un colono tenía frío, el indio le daba una manta. Creyéndose que era un regalo, el colono se ofendía a menudo cuando el indio se la pedía de vuelta. Los indios también se molestaron cuando comprendieron que los colonos no querían devolvérsela. De ahí proviene el término dador indio, una simple confusión cultural. En el mundo de la columna del activo, ser un dador indio es vital para la riqueza. La primera pregunta del inversionista sofisticado es, ¿cuán rápido me devuelven el dinero? También quiere saber lo que consigue gratis, también denominado pedazo de la acción. Por eso el ROI, o rendimiento que se gana de la inversión, es tan importante. A menudo me llama mi agente de bolsa para recomendarme que compre las acciones de una compañía que piensa va a subir en la bolsa por algún motivo, como por ejemplo el lanzamiento de un nuevo producto. Invierto mi dinero durante una semana mientras suben las acciones. Entonces saco mi inversión inicial de dólares y dejo de preocuparme por las fluctuaciones del mercado, porque tengo mi inversión inicial y está lista para conseguir otros activos. Así que mi dinero entra y sale, y luego tengo un activo prácticamente gratis. Paso número 8. Los activos no compran lujos. Como dije en la sección de Páguese Primero, si una persona no puede dominar el poder de la autodisciplina, es mejor no intentar hacerse rico. Pues aunque el proceso de desarrollar el flujo del dinero de la columna de activos es en teoría fácil, es tener la fortaleza mental para dirigir el dinero lo que es duro. Debido a las tentaciones externas, es más fácil en el mundo del consumidor de hoy sacarlo fuera de la columna de gastos. Debido a la poca fortaleza mental, el dinero fluye por los caminos de menor resistencia. Esa es la causa de pobreza y la lucha financiera. Me encanta el lujo como a cualquiera. La diferencia es que muchos compran el lujo a crédito. La trampa de hacer lo que hace el vecino. Cuando quería comprarme un Porsche, lo más fácil hubiera sido llamar a mi banquero y pedirle un préstamo. En lugar de escoger centrarme en mi columna de pasivos, escogí centrarme en la columna de activos. Tengo como hábito utilizar mis deseos de consumir para inspirar y motivar a mi genio financiero a invertir. Demasiado a menudo nos centramos en pedir dinero prestado para conseguir las cosas que queremos en lugar de centrarnos en crear el dinero. Es más fácil a corto plazo, pero más difícil a largo plazo. Es un mal hábito que practicamos como individuos y como nación. Recuerden que el camino fácil se pone a menudo difícil y viceversa. Cuanto antes se entrene a usted mismo y a los que quiera controlar el dinero, mejor será. El dinero es una fuerza poderosa. Desgraciadamente, las personas usan el poder del dinero contra ellos. Si su inteligencia financiera es limitada, el dinero lo arrollará. Será más inteligente que usted. Si el dinero es más inteligente que usted, trabajará para él toda su vida. Paso número 9. La necesidad de héroes. Cuando era un niño, admiraba muchísimo a Willie Mays, Hank Aaron y Yogi Berra. Eran mis héroes. Como jugador de las pequeñas ligas, quería ser como ellos. Coleccionaba sus tarjetas del béisbol. Quería saber todo sobre ellos. Me sabía las estadísticas, sus carreras impulsadas, las carreras limpias permitidas, sus promedios de bateo, cuánto cobraban y cómo habían subido de las ligas menores. Quería saber todo porque quería ser como ellos. Con 9 o 10 años, siempre que iba a batear o jugaba de primera base o receptor, yo no era yo. Era Yogi o Hank. Es una de las maneras más poderosas de aprender que perdemos a menudo con la edad. Perdemos a nuestros héroes. Perdemos nuestra inocencia. A medida que me hago mayor, tengo nuevos héroes. Tengo héroes de golf como Peter Jacobson, Fred Couples y Tiger Woods. Imito su swing y leo todo lo que puedo sobre ellos. También tengo héroes como Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros y Jim Rogers. A mi edad conozco sus logros como conocía las estadísticas. Las carreras limpias permitidas, las carreras impulsadas de mis héroes de béisbol. Me intereso en qué invierte Warren Buffett y leo todo lo que puedo sobre su visión del mercado. Leí el libro de Peter Lynch para entender cómo escoge las acciones. Y leí sobre Donald Trump intentando averiguar cómo negocia y organiza operaciones. De la misma manera que no era yo cuando iba a batear, cuando estoy en el mercado o estoy negociando un trato, estoy actuando inconscientemente con la valentía de Trump. O, al analizar una tendencia, la veo como lo haría Peter Lynch. Teniendo héroes, penetramos en una fuente enorme de genio puro. Pero los héroes hacen algo más que inspirarnos. Los héroes hacen que las cosas parezcan fáciles. Ese hacerlo parecer fácil nos persuade a querer ser como ellos. Si ellos pueden hacerlo, también puedo yo. Paso número 10. Enseñe y recibirá. Mis dos papás eran maestros. Mi papá rico me enseñó una lección que he empleado toda mi vida, y era la necesidad de ser caritativo o dar. Mi papá educado dio mucho tiempo y conocimiento, pero casi nunca regaló dinero. Como ya dije, normalmente decía que lo daría cuando le sobrara. Raramente, claro, sobraba algo. Mi papá rico dio dinero así como educación. Creía firmemente en si usted quiere algo, primero necesita dar. Repetía siempre. Cuando estaba corto de dinero, daba dinero a su iglesia o a su caridad preferida. Si pudiera dejarles una sola idea, sería esta. Siempre que le falte o tenga necesidad de algo, dé lo que quiera primero y regresará a raudales. Eso es verdad para el dinero, una sonrisa, el amor, la amistad. Sé que es lo último que una persona quiere hacer, pero siempre ha funcionado para mí. Confío en que el principio de reciprocidad es verdadero y doy lo que quiero. Mi papá rico decía a menudo que los pobres son más codiciosos que los ricos. Explicaba que si una persona era rica, era porque estaba proporcionando algo que otras personas necesitaban. Durante toda mi vida, siempre que me he sentido necesitado y me ha faltado algo de dinero o de ayuda, he buscado en mi corazón lo que quería y he decidido darlo primero. Y cuando di, siempre regresó. Me recuerda la historia del tipo que está sentado con leña en los brazos en una noche helada y fría y le grita a la estufa: "Cuando me des calor, te pondré madera adentro". Y en lo que respecta al dinero, amor, felicidad, ventas y contactos, lo único que hay que recordar es dar lo que uno quiere y volverá a raudales. Mi papá enseñó a maestros y se convirtió en un maestro ejemplar. Mi papá rico siempre enseñó a los jóvenes su manera de hacer negocios. Mirando hacia atrás, fue su generosidad con lo que ellos sabían lo que los hizo más inteligentes. Hay poderes en este mundo mucho más inteligentes que nosotros. Puedes llegar allí solo, pero es más fácil con la ayuda de los poderes que ya existen. Lo único que se necesita es ser generoso con lo que se tiene y los poderes serán generosos con usted. Actúe. Usted recibió dos grandes regalos, su mente y su tiempo. Depende de usted hacer lo que prefiera con ambos. Con cada dólar que llega a sus manos, usted y solo usted tiene el poder de determinar su destino. Despilfárrelo y usted escoge ser pobre. Gástelo en pasivos y formará parte de la clase media. Inviértalo en su mente y aprenda a adquirir activos y estará escogiendo la riqueza como su meta y su futuro. La opción es suya y solo suya. Todos los días con cada dólar, usted decide ser rico, pobre o de clase media. Decida compartir estos conocimientos con sus hijos y elija prepararlos para el mundo que les aguarda. Nadie más lo hará. Usted y el futuro de sus hijos se determinará por las decisiones que haga hoy, no mañana. Robert Kiyosaki y Sharon Lecter.
Esto sería una producción de Time Warner Audiobooks de Papá Rico, Papá Pobre. Lo que enseñan los ricos a sus hijos sobre el dinero, que los pobres y la clase media no hacen. Escrito por Robert T. Kiyosaki, con Sharon L. Lecter, CPA, y leído por Tony Plana. Productor ejecutivo, Maya Thomas. Producido y dirigido por Fred Sanders. Texto condensado por Alejandro Tarré. Producción supervisada por Dennis Keo. Papá Rico, Papá Pobre también se puede comprar en el texto impreso de Warner Books. Para oír unas muestras o leer más sobre el autor, por favor visite la página de internet de Time Warner Audiobooks, www.bookmark.com/audiobooks.